Bueno, pues en relación a la enseñanza de hoy, sinceramente cuando oré, la palabra que me daba el Señor, no terminaba de ver claro qué era lo que quería que se hablara, pero sí me hablaba de paternidad. Y en distintos momentos pensaba, Señor, ¿qué quieres que hable de la paternidad divina? La enseñanza propiamente no va por ahí, pero tanto esta mañana cuando hablaba con Luisa, le ponía más o menos la enseñanza, lo que ella ha completado, lo que nos ha dado en la profecía, incluso la palabra que nos ha dado ahora, claro, me ha llegado profundamente porque como que me ha hecho ver que todo va encaminado realmente a esa paternidad divina. Y aunque no estaba planteada la enseñanza así, pero el Señor quiere que hablemos de su paternidad divina, que al fin y al cabo es la esencia y la raíz de todo ese amor de Padre, por el que nos ha creado, por el que existimos, por el que pensó la finalidad para la que existimos y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que incluso la palabra que nos ha dado, porque es una confirmación, no quiero tampoco adelantar mucho la enseñanza, pero es que precisamente en esta palabra, por lo menos en la traducción de mi Biblia, que no todas las Biblias tienen exactamente la misma traducción y las palabras pueden cambiar un poco el sentido, en el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos de Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su vida. O sea, que bueno, en definitiva es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues claro. Ya se ha hablado más veces de qué es esa participación en la vida de Dios. Y claro, ¿qué tiene que ver esa paternidad divina en esa participación? Pues lo tiene que ver todo. Porque Dios nos crea, nos sueña con ese amor entrañable, incondicional, como hemos hablado, de Padre. De hecho, el modelo de humanidad nos la da con su Hijo. O sea, todo en Dios es una relación de padre a hijo. Nos hace heredero porque nos hace sus hijos, en su Hijo. Entonces, claro, ese amor de Dios con el que se ha orado, de cómo nos ama y nos sigue amando, pese a que lo crucificamos en el otro. Porque yo no sé vosotros, pero yo no puedo decir lo he crucificado, hay que ver lo que hacía. Yo digo, lo sigo crucificando. Y yo asumo mi pecado. Y además ese asumir mi pecado es lo que hace que se me remueva más por dentro la entraña, porque claro, vamos conociendo más al Señor, vamos conociendo más al Padre, y yo puedo decir que hoy sé que lo crucifico y en esa crucifixión Él me está amando. O sea, es una crucifixión que le hago en la que más me ama. O sea, es que todo en Él es amor. Que si lo fuéramos alcanzando, vamos, que lo estamos alcanzando y por eso nos está cambiando interiormente, que no podemos ser los mismos. O sea, es imposible que seamos los mismos, pero bueno, nuestras debilidades son las que son, nuestros pecados son los que son, que Él pues nos hace seguir viéndolo y cada vez más y cada vez más. Pero claro, también lo hemos hablado más veces, es la otra cara de la moneda, porque esto no es mis pecados, hay que ver cómo soy, esto es Dios mío, cuánto me ama. ¿Cómo es ese amor tuyo? ¿Qué tipo de amor es este que no hemos conocido? ¿Cómo se ha orado? Que está deseando que profundicemos y profundicemos y no terminamos de profundizar todo lo profundo que el Señor quiere que lleguemos. Pero bueno, en ello estamos. Nuestra intención y nuestro deseo es llegar a todo lo que, como dicen los escritos, en nuestra capacidad humana sea posible. Y bueno, pues el Señor Jesús nos dice en Juan 6:38, Él mismo habla, y es una cita que seguro que conocéis, que él ha bajado del cielo no para hacer sus obras, sino para hacer las obras de su Padre. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Él no vivió su vida. Cristo no vivió su vida, y ya que se encarnó, pues mira, tengo mis planes, mis proyectos, mis gustos, voy a ir, que voy decidiendo. No, Él fue la voluntad del Padre. O sea, el Padre operó en Él y en el Padre para vivir la vida. Entonces, bueno, esto es un cambio de visión, porque hemos vivido y conocido la fe de una manera diferente, que es verdad que, bueno, que la mayoría llevamos un tiempo viviendo la divina voluntad, conociendo, pero yo creo que en el fondo ese cambio radical de mentalidad que requiere el continuar haciendo vida divina se va produciendo, pero bueno, tiene que producirse totalmente. ¿Y cuál es ese cambio de mentalidad? Pues es pasar del yo como centro de mi vida y de mi alma, pues eso, lo que me pasa, lo que hago, lo que no hago, lo que tengo que decir, lo que me ocurre, lo que tengo que buscarme, lo que tengo que solucionarme, cómo voy, cómo no voy, que estamos ahí dándonos vueltas y más vueltas. ¿A qué tenemos que pasar? A Dios como centro de mi alma, de mi vida y de todo. Él. Todo Él. ¿Por qué? Pues quizás es mucho, pues por un tiempo conociendo al Señor, estamos habituados, tenemos esa tendencia de vivir nuestra relación con el Señor como una relación amorosa, sabemos que nos ama, sabemos que Él es el amor y nos relacionamos con Él, pero como dos personas diferenciadas. Dios, el ser maravilloso y supremo, a quien yo adoro, amo, vivo para Él, pero Él aquí y yo aquí, y yo hago y tengo que hacer y tengo que vivir para estar en esa comunión con Él. Intentamos dar lo mejor de nosotros, si es que podemos, porque yo no sé vosotros, yo por mucho que me esfuerce de mí, cada vez tengo más claro que poquito. Y bueno, la redención, el Señor Cristo, con su muerte y su resurrección, nos ha abierto las puertas del cielo. Y pensamos, o hemos pensado durante mucho tiempo, que moriremos y estaremos en la presencia de Dios, pero igual, una presencia maravillosa en la que nos gozaremos, pero Él ahí y nosotros aquí. Dos seres independientes. Y yo no sé vosotros, pero son cosas que quizás están tan arraigadas. ¿Qué pasa? Que ahora el Señor nos da a conocer la divina voluntad. Que ya sabemos que el plan que Él tenía del principio. ¿Vivía Adán como ajeno a Dios? Ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Ya sabemos que eran uno, porque vivía en la divina voluntad y todo lo que había en Adán era divino. Sus pensamientos eran los de Dios, su mirar, su respirar, todo era uno con Dios. Se separó de la divina voluntad, pues ahí vino el quebrantar esa unión perfecta. Pero ¿qué ocurre? Que el Señor nos quiere llevar a lo mismo. Pero no ese Dios que nos ha creado. No, no. Tu Padre Dios, que te ama, que quiere darte todo, todo de sí, lo más íntimo que hay en Él, te lo da. La mayoría sois padres, madres, y sabéis que es eso de querer darle a un hijo todo, de decir, es que me pondría en su mente para que las decisiones sean las correctas, me pondría en su corazón para que salga todo lo bueno. Pues eso lo tenemos, eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Dios es amor. Y como ya hemos dicho muchas veces, ese amor no es un sentimiento, ¡ay, qué bien! Es que me mira y es que se me alegra el día. ¡Ay, es que estoy tan bien cuando estoy con él! No, ese no es el amor. Amor es donarse, darse. Y claro, nosotros humanamente, en nuestra limitación, que de por sí nos cuesta amar, nos cuesta llegar más allá de nosotros mismos. Pero claro, si Dios es amor y quiere darse y nos ve como sus hijos, nos mira con un amor entrañable, no pone límite. ¿Qué te va a dar? El sol, la luna, las estrellas, el mar, el cielo, las estrellas, yo qué sé, todo. Eso es poco, eso es un anticipo de ese amor. Se quiere dar él mismo. ¿Qué más puede darse? No hay más. Que humanamente decimos, pero ¿cómo va a ser eso? Pues nos lo está diciendo. Ya está en nosotros el decir, lo quiero, quiero todo lo de Dios que me quiera dar. ¿Qué es una locura? Es una locura. ¿Qué ocurre? Ese cambio, claro, de decir, yo es que, ¿cómo voy a dejar de estar yo ahí? Me acuerdo ahora mismo de una enseñanza que nos daba nuestra hermana Eva, ¿verdad? De bueno, si yo estoy conmigo, ¿cómo me voy a olvidar de mí? Bueno, tomando esa decisión de Señor, hazlo tú, ponte tú en el centro. Pero es que además Él nos dice cómo, nos da pautas. ¿Cómo pasa a ser nuestra vida? Pues claro, decimos, entonces no voy a decidir, entonces no voy a pensar, entonces no. Bueno, pues vamos a ver qué nos va diciendo el Señor, que es en el volumen 1, párrafo 15 y siguiente. Dice Luisa, después el Divino Maestro da principio, pone su mano, bueno, porque esto es al principio del todo, cuando el Señor pues está conquistándola. Entonces le dice, eso, ella dice, pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas. Y con voz interior me decía, claro, desapegar no es apartar. Desapegar es tener una relación con las criaturas, con las cosas, al modo divino, al modo de Dios. No a nuestro modo humano, que es, ¡ay, mi prima! ¡Ay, que es que la quiero tanto! Es que me preocupa porque mira qué vida lleva, qué historia. Es que tengo, no. O la seguridad de tener esta persona, de tener, ¡ay, yo es que tengo mi casa, tengo mi marido, tengo mis niños! Es que como que es mi identidad. Pues no, no es el orden divino. Dice el Señor, yo soy el único que merece ser amado. Y esto es una realidad, pero vamos, indiscutible. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos que queremos existen por Él y están en nuestra vida porque Él la ha puesto en nuestra vida. Hay 6.000 o 7.000 millones de personas en el mundo. Tenemos las que tenemos porque son las que el Señor ha puesto. Podían ser otras, podían no ser ninguna. Él es el único, porque Él mantiene todo vivo con su aliento. Es que todo viene de Él. Entonces, si ahora nos lo apropiamos, estamos alterando el orden divino. Entonces dice Él, soy el único que merece ser amado. Y es así. Dice, mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, Claro, ¿qué es este pequeño mundo que te rodea o que me rodea? Nuestra vida, tal y como la tenemos, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, nuestro amigo, todo es nuestro mundo, lo que nos preocupa, lo que nos interesa, nuestros proyectos, lo que me he enterado, la preocupación de que haya depuesto las noticias y, madre mía, la que tenemos encima, el pequeño mundo. Todo lo que es nuestra vida, nuestras fuentes de sustento, como nos ha dicho el Señor, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Dice, esto es, ya empieza a detallar, pensamientos de criaturas. Pues pensamientos de criatura es la mayoría de las cosas. Porque si es familia, porque es mi familia. Si es el trabajo, porque siempre estamos pensando en alguien. Y muchas de las veces pensamos en alguien, no, ay, que lo quiero, Señor, pero muchas veces hay que ver este, lo que me ha hecho, mira el otro como es, mira el de Maya, porque somos así. Somos así. Entonces, pero bueno, es un run run. Nuestra mente está a tope. O sea, si hubiera un interruptor en la mente, que hiciéramos clic, vamos, romperíamos el interruptor para que no vuelva a funcionar y viviríamos en la gloria. Bueno, pues el Señor nos da ese interruptor, porque ya tenemos la solución y lo sabemos. Y yo creo que la mayoría, y más hoy, ¿no?, que vivimos con los estímulos tan a flor de piel, todo nos activa la mente. Vamos por un sitio, que si carteles, que si luces, que si teles, que si sonido, está nuestra mente ahí. Entre de que por sí tiene esa tendencia y todo lo que nos viene, bueno, pues fijaos que el Señor dice pensamientos de criatura, imaginaciones. ¿Para qué vamos a hablar de las imaginaciones? Media vida nuestra es lo que pensamos que nos va a pasar, lo que nos gustaría que nos pasara, lo que qué bien si esto fuera así, y nuestra mente se va montándonos una película o con una preocupación. Si yo ahora voy para allá, me va a decir esto, me va a pasar lo otro, o mira la que está ocurriendo en el mundo, entonces ahora, ¿qué va a pasar? Nuestra mente. Si no es de cosas reales, es de cosas imaginativas. Total, que el Señor está el pobre diciendo, para. Dice todo eso, si no lo quitamos, nos dice, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Él, lógicamente, quiere entrar y tomar ese dominio. O sea, él decir, échate más ladito a nosotros mismos y déjame a mí. Dice, este murmullo en tu mente, que yo creo que es lo que nos pasa a la mayoría, ese murmullo en la mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente. O sea, ¿qué le estamos pidiendo al Señor continuamente? Ay, Señor, que yo escuche tu voz, Señor. Yo quiero oírte, háblame al corazón. Necesito tu gracia, Señor, necesito de ti. Dame de ti en tantos acontecimientos que vivo. Enamórame más, enamórame verdaderamente, como dice, se lo estamos pidiendo, y nuestra mente, tucutu. Entonces está el pobre, pero déjame. Dice, sigue diciendo el Señor, nos sigue diciendo hoy a cada uno, prométeme ser toda mía. Como es al alma, aquí entramos hombres y mujeres, toda mía, nuestra alma, toda de él. Y yo mismo pondré manos a la obra. O sea, que es tan sencillo como, Señor, quiero ser que mi alma, que mi vida, que todo sea tuyo. Que sea tuyo, que seas tú el único amado. Y claro, podemos decir, uy, qué difícil. Dice, tú tienes razón en que no puedes nada, no temas. Yo haré todo, dame tu voluntad y eso me basta. Claro, aquí yo haré todo, podemos decir, bueno, y entonces yo, ¿qué hago? Si el Señor lo va a hacer todo, ¿yo qué hago? Claro, pues sí, buena pregunta. Nosotros realmente tenemos que dejar de hacer muchas de las cosas de las que venimos haciendo para hacer la más importante, la clave, la fundamental. ¿Cuál es? Fundirnos con Dios. Fundirnos con Dios. O sea, es lo más importante. ¿Significa que no vamos a hacer nada? No, pero significa que nuestra atención va a estar continuamente en Él y primero en Él. Porque si profundizamos en qué es fundirnos, qué es unirnos, fundirse, dos cosas se funden, ¿verdad? Dos cubitos de hielo se funden y se convierten en uno solo. Estamos fundiéndonos en Dios, que lo es todo, donde está la santidad, el amor, la paz, la alegría, el gozo, la libertad, todo. Su mente, fundimos nuestra mente con su... Si nosotros hacemos realmente, Señor, fundo mi mente con la tuya, es que es la mente divina. Dios acalla cualquier ruido, pacifica, tranquiliza, o sea, si nos lo creemos de verdad, Él hace y Él pone todo en su orden. Entonces, no es que dejemos de hacer, va a cambiar la intención de nuestro obrar, va a cambiar la finalidad. ¿Por qué es la que hacemos las cosas? Porque si todo es Dios, y bueno, como ahora vamos a leer, en todo amamos a Dios, pues ya es Él, todo por Él y para Él. Y Él lo hará todo. Él se va a encargar de todo, totalmente. Por eso es un cambio de mentalidad. Nos fundimos en Él y que Él sea quien obre. Sigue diciendo un poco más adelante, me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él. Porque claro, nos está diciendo, soy el único que merece ser amado, y decimos, vale, sí, lo quiero, pero ¿y cómo me relaciono con los demás? Porque yo me relaciono con personas, tengo un día a día, y bueno, y personas que, ¿cómo va esto? Dice, me enseñó el modo cómo amar a las personas sin separarme de Él. Esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios. De modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si estamos en nuestra casa con nuestra familia y ahora viene un familiar y pues te da un abrazo, te da un beso y te dice cuánto te quiere, y tú miras a Dios y dices, gracias Dios mío, porque aquí estás tú amándome a mí. Estás recibiendo ese amor de esa persona, pero estás viendo al Señor. Entonces tu corazón crece en amor al Señor y se lo agradece a Él. Y al familiar va a coger y le va a dar un achuchón y le va a decir que tú también, pero en tu corazón ya está Dios. Y tú ya lo estás haciendo en Dios y por Dios. Continúa diciendo, porque claro, no todo es así, no todos son achuchones y que te quiero, también viene, pues si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumento en las manos de Dios, para mi santificación. Porque, ¿qué pasa? Pues que el Señor nos quiere llevar a ese punto de yo por mí nada puedo, que sea una realidad, porque decimos, ay, es verdad, Señor, yo no soy nada, yo por mí nada puedo, pero en cuanto vemos la ocasión, salimos al ataque y nos ponemos mano a la obra y ya decimos, bueno, Señor, o a lo mejor no nos damos ni cuenta, pero ya actuamos. Entonces el Señor nos quiere llevar a ese realmente por ti nada y nos quiere hacer santos. ¿Y qué mejor camino para hacernos santos que la mortificación, que la humillación? Es que pues hay mucho más beneficio espiritual ahí que en el achuchoncito, que todos queremos el achuchoncito. Pero bueno, nos viene muchas veces mejor, el Señor sabe, quedarnos en cada momento, porque Él lo hace todo perfecto, en la medida necesaria y en lo mejor para nuestras almas. Que eso es algo que debemos creérnoslo ciegamente, que todo siempre es lo mejor. Entonces, eso, si recibimos mortificaciones, como dice, debía mirarlas también como instrumento en las manos de Dios para mi santificación. Por eso mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo, porque estamos viendo en el prójimo, no hay que ver este otro me ha visto, ¿vos qué se cree? No, estamos viendo, gracias Señor, porque reconozco que me viene muy bien que me humille. Reconozco que me viene muy bien, que es lo mejor, que me duele, que no me gusta, ¿vale? Pero gracias Señor, porque es que así, pues, vas quebrantando ese yo protagonista que quiere las riendas de todo. Por eso mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo, sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios, que es lo que quiere que el Señor vivamos, todas las criaturas en Dios. Así, Él es el único que merece ser amado. Vemos su mano en todo, su amor en todo. Amor, pues, tierno y amor firme. Yo miraba a todas las criaturas. Por cualquier falta que les viera, esto es súper importante, jamás le perdía la estima. Porque ahí en Fátima también nos habla el Señor mucho del juicio. Ah, pues mira este. Pues mira, mira lo que le estoy... No, es que el Señor me lo está permitiendo a mí para mi santificación. Y como le agradece al Señor, gracias Señor por esto que me estás permitiendo, bendigo este instrumento de Dios en mi vida. Qué resentimiento, qué baja estima. Al contrario, elevas al instrumento que te quebranta. Porque es cuando crees realmente que es una bendición. Dice, por cualquier... Jamás le perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio esas alabanzas diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme. Y es una realidad. ¿Cuántas personas hay que un día están contigo, qué bien, y al día siguiente ya todo lo contrario, ¿no? Pueden odiarme pensando en su inconstancia. Si pensamos en la inconstancia de las criaturas. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Y esta es la libertad que el Señor pues nos quiere dar. Nos quiere dar que claro, que nuestro corazón esté solo puesto en Él, en buscarlo a Él, en pensar en Él, en amarlo a Él. Y todo esto que decimos, bueno, esto es como un poquito así diferente, ¿no?, de lo que hemos escuchado hasta ahora. Bueno, pues en el Evangelio el Señor pues nos habla en Mateo 6, 25 y siguientes, no sé si lo voy a leer entero, pero bueno, tiene que ver con esto que hemos hablado de lo que le dice el Señor a Luisa. Yo sé que por ti no puedes nada, dame tu voluntad, yo me voy a encargar de todo, yo lo haré todo. Pero todavía tenemos esa mentalidad, como dice nuestra hermana Luisa muchas veces, de esclavo, de que es que tenemos que ganarnos las cosas, tanto espirituales como materiales, y no concebimos nuestra existencia de otra manera. Pero ya el Señor dijo en el Evangelio, dice, por eso les digo, no se inquieten pensando que van a comer o a beber para subsistir, o con qué vestirán su cuerpo. O sea, que son como de nuestras inquietudes muchas veces fundamentales, ¿no? Y más ahora que sabemos que, bueno, que estamos en unos tiempos difíciles, que se aproxima posiblemente una gran carestía, una hambruna, es como, uy... Bueno, voy a tener algo que, bueno, que está bien, pero claro, ya en el momento que nos agitamos, que nos inquietamos, pues dijo el Señor, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fíjense en las aves del cielo, ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? Y sigue diciendo, y por el vestido, ¿por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no se fatigan ni tejen. Y sin embargo les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y esto es así. ¿Quién alimenta a las aves del cielo, a los animales? La provisión divina, porque están los campos que no son de nadie, que pasamos muchas veces con el coche y decimos, oye, estas flores tan bonitas, estos verdes, ¿quién? Dios. Y claro, aquí nos está diciendo, no valemos nosotros más que ellos. Si Él hace eso con lo que pues es perecedero, porque es perecedero, hoy está, mañana no está, nosotros también, pero nuestra alma es inmortal. Y nuestra alma es la niña de los ojos del Señor. ¿Qué no va a hacer por nosotros? Sigue diciendo, pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego, Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Bueno, y sigue diciendo que no se inquieten, esas son cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan, y como nos ha dicho hoy, de todo esto no tenemos que preocuparnos. Si esto es en lo material, ¿qué no será en lo espiritual? ¿Qué preocupación tenemos que tener? Sobre nosotros no cabe. Sobre nuestra familia no cabe. ¿Por qué? Porque aquí nos da la clave. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad. Ahora sabemos qué es vivir su voluntad. Hoy nos está diciendo lo mismo. Céntrate en mí, dame a mí el centro de tu vida. Quítate, pero ya de una vez para siempre. Pídemelo de una vez para siempre. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, sea lo que sea, bueno para nuestra vida espiritual, para nuestra alma, para crecer en esa vida divina, que es la que tiene que ser nuestra meta y no otra. Las necesidades de los que nos rodean, es que claro, es que tengo esta preocupación, porque bueno, por nosotros más o menos, pero por los demás, es que tengo este hijo, esta hija, con este problema, con esta preocupación, mi padre, mi madre, pide el reino y la voluntad de Dios para esa persona. Y descansa, confía, que el Señor lo ordena todo, porque es el mayor interesado en la salvación. No solo en la salvación, porque ya la salvación, bueno, en que realmente el reino llegue a esa alma. Y ya sabemos que con el reino lo tenemos todo. Tenemos esa libertad de la que habla Luisa, de que ya ni el vestir, ni el comer, ni el parecer, ni el tener, nada. Importa y vale Dios, que nos da el mismo. Se da a nuestra alma. Y termina diciendo, no se inquieten por el día de mañana. O sea, piensa en el hoy, en el ahora, en Dios. Que tu mente no vaya por delante. Que nada, el ahora en Dios, que el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. Bueno, pues nada, que el Señor ocupe el centro de nuestra alma de una vez y para siempre, y que acojamos toda esa paternidad con todo lo que contiene para nosotros y para toda la humanidad. Que así sea.